Aquí comienza Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Conduce la periodista Daniela Pizarro Amaya.
Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Pizarro y les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de programas Mujeres Comunistas, una producción de Radio Nuevo Mundo y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipsius. Este programa se realiza gracias al fondo del 10% del Servicio Electoral para la Participación de las Mujeres en Política. En estos episodios vamos a conocer las experiencias políticas de diversas mujeres militantes del Partido Comunista que han estado en distintos ámbitos de acción en procesos políticos y sociales de emancipación, los cuales han sido fundamentales para la democratización de la sociedad chilena. Para seguirnos y ver estos capítulos, debes ingresar a la fanpage de Facebook de Red Emisora Nuevo Mundo y para escucharnos, sintonizar el dial 930 AM, también en www.radionuevomundo.cl. En este capítulo vamos a conversar sobre el rol que han jugado nuestras invitadas en las luchas sindicales en el mundo de la educación. La primera invitada es de profesión ingeniera industrial y desde hace más de una década es dirigente sindical del sector público. Actualmente es directora nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, ANDIME, y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF. También fue secretaria de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación, FENAEDUP. Le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Gloria Jara.
Hola, hola. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme.
Gracias, Gloria, por estar con nosotras. Nuestra segunda invitada es profesora de Historia y Socióloga. Actualmente es la segunda vicepresidenta nacional del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile y será candidata por segunda vez a la presidencia nacional del Magisterio. Le damos la bienvenida a nuestra también querida compañera Paulina Cartagena. ¿Cómo estás, Paulina? Hola. Bienvenida.
Muchas gracias, Daniela. Un abrazo para ti. Gracias por la invitación y saludar a esta tremenda dirigente con la cual me toca compartir hoy día, Gloria Jara. Un abrazo, te abrazo acá, desde acá.
Abrazo, compañera.
Oye, ya para partir la conversación, a todas les estamos preguntando un poco lo mismo, como para ir conociéndola, que el público se va renovando y tiene que ir conociendo, digamos, a las compañeras que vienen. Entonces, partir preguntando, Gloria, ¿cuándo parte tu militancia? ¿Cómo inicias tu camino en la política?
Difícil pregunta, porque en realidad no sé cuándo uno comienza con la política. Quizás la política comienza cuando uno nace, cuando es sensible al dolor ajeno, cuando vemos las manos callosas del padre que llega de su trabajo como obrero de la construcción y ve que el sueldo en la casa no alcanza, ¿ya? Yo diría que desde muy chica.
Desde chica empieza como esa inquietud de
repente. Sí, yo recuerdo desde los 10 años, 11 años, sobre todo que en esa edad me tocó vivir el proceso de gobierno del Chicho. Recuerdo más pequeña haber ido a un primero de mayo de la mano de mi papá y haber sentido lo que fue el triunfo de Allende. Yo creo que esa fue una experiencia muy hermosa de mi visión como niña, en donde yo sentía desde muy pequeña que había tanto, tanto, tanto por hacer, tanto por construir, tanto por transformar, desde muy chica.
Y formalmente, cuando empiezas a ser militante, a ser dirigente.
A ver, la militancia es se produce en dictadura, en periodo de clandestinidad. Yo recuerdo que a los 15 años me movilizaba en una bicicleta tratando de conectar jóvenes que quisieran dar lucha contra la dictadura, y después eso se tradujo en múltiples formas, desde hacer un panfleto, ver cómo lo lanzábamos, hasta un rayado en una pared, y después en la universidad. En la universidad es mucho más notoria la posibilidad de crecer políticamente, estando aún en clandestinidad, aún en dictadura, en una universidad muy golpeada además por el golpe de Estado, como fue la Universidad Técnica del Estado. Nos obligaba a tener una participación y una forma de vida bastante exigente. Yo diría que nuestra juventud, la juventud de nuestra época, fue marcada por la represión, por el miedo también, pero también por la rebeldía, sobre todo la rebeldía. Cada día era salir a estudiar, pero también de alguna manera poner en riesgo la vida, porque no sabíamos cómo íbamos a terminar el día, y en eso tener el manto de la represión sobre nuestro quehacer era una forma de vida, ¿no? Y en eso perdimos a muchos grandes y hermosos compañeros. Por lo tanto, también está cruzada por el dolor, ¿no?
Sí. Y el tema sindical, ¿cuándo nace? ¿Cuándo empieza
a participar? Lo sindical es bien interesante, porque mi experiencia fue de dirigente clandestina en la universidad o dirigente pública en algún minuto. Producto de eso, bueno, finalmente soy expulsada de la universidad, perdí la carrera cuando estaba terminando la licenciatura en educación matemática, y producto de eso, bueno, después trabajé en actividades privadas, pero cuando ingreso al ministerio, ya con mi condición de ingeniero industrial, viene y llega el gobierno de Piñera, Piñera 1, y la represión con eso que se expresó en despidos masivos en mi servicio, sobre todo en el Ministerio de Educación. De allí que fue una sensación muy, muy dura sentir que volvía la derecha al poder. Y también volvió ese miedo, ¿no? El temor de qué iba a ocurrir con nuestras vidas, con no solo con la vida en el sentido de perder la vida, sino en el sentido de cómo vivir, ¿no? Cuando trabajamos en dictadura, vivir en esa condición era sobrevivir diariamente. Entonces, la pregunta fue, o me asusto o lucho. Y de ahí que venían elecciones en el ministerio, en mi asociación, y antes, por supuesto, de ser candidata, me lancé como parte de la oposición a los despidos masivos que hubo en la época. Estoy hablando de junio 2010. Marzo, abril, mayo, claro, en junio comenzaron los despidos masivos. Piñera llega en marzo, en junio los despidos masivos, y en julio después venían elecciones, y ahí ya a esa altura mis propios compañeros además me impulsaron a ser candidata, y ahí comencé nuevamente en esta vida de la actividad de dirigente social.
Hasta la fecha.
Hasta la fecha, sí.
Sí. Paulina, lo mismo, ¿cuándo comienzas tú este camino?
Oye, estaba escuchando como súper atenta la historia de la Gloria, porque nosotras nos reconocemos como las dirigentes, compañeras, hermanadas en la lucha sindical. Yo digo sindical porque es gremial en el Colegio de Profesoras y Profesores, pero en los hechos actuamos como un gran sindicato nacional que esperamos alguna vez transformarlo, porque es parte de lo que ideamos, digamos, o sea, está en nuestros principios. Quiero decir que tengo una vida que marcó mi intención de ingresar a la política activamente. Me toca vivir una experiencia que le pasó a muchas familias chilenas. La verdad que soy hija de una profesora normalista y un profesor normalista. Tengo abuelos, tíos, hijos, toda la familia son profesores, así que le gano a todos. Pero en el contexto del golpe civil militar, mi padre es detenido y hecho desaparecer. Eso fue el mismo año 1973, el 18 de septiembre. Eso obviamente me pilló muy chica, tenía 3 años. Una de las cosas que lamento muchas, es no haberlo conocido, porque no tengo ningún recuerdo que me haya quedado en mi cabeza de cómo era, de cómo hablaba, de las cosas que me decía. Entonces he tenido que construir la vida de él con el relato de la abuela, el relato de mi mamá, el relato de mis tíos. Bueno, y así, y quiero decirles...
Pauli, una preguntita, ¿qué edad tenía tu padre?
Mi papá, cuando lo detuvieron, sí. Bueno, él era profesor encargado de una escuela rural, lo que hoy día se denomina director. Ya fue nombrado para que él se hiciera cargo de una escuela en Chada, tenía 33 años. Y ya tenía 2 hijos. La Paulina, sí, que está acá con ustedes, y a Cristian, que era más chico, tenía 2 años. Y bueno, la intención de civiles y militares era precisamente apresar a mi mamá y a mi papá. Yo creo que no lo lograron porque éramos muy chicos y algo pasó allí que solo detuvieron a mi padre. En este contexto de historia, un poco dolorosa, o sea, bastante dolorosa, me duele, tengo 53 años y me duele todavía, me dolió harto estos días. Yo pensé que se me iba a pasar un poquito, pero me duele de la misma manera, bien, bien, bien profundo. Pero eso significó una vida severa, dura, de persecución, de pobreza, de inestabilidad del trabajo de mi madre. Entonces tuvimos que enfrentar la vida con estas durezas, enfrentarnos al trabajo muy chico, vivir situaciones complejas que me cuesta hablar, me cuesta. Entonces, solamente contarles que eso me significó quizás no idealizar a mi papá, pero sí tener la intención de ser comunista muy chica. Porque yo llegaba como a la conclusión de que si mi papá era comunista, yo también, y no era tan malo. Pero les cuento que mi mamá no me dejó. Yo tenía 14 años y quería entrar a la juventud, y yo creo que ella lo hacía para protegerme. Sí. Entonces estaba en el liceo, era re piola, no era como la Gloria, así que estaba en movimiento estudiantil. Yo era muy tímida, tuve un problema con una mudez temporal que se llamó postraumático, no, yo no hablaba, la verdad, y ahora hablo hasta por los codos, imagínense. Entonces estoy hablando todo lo que no hablé. Entonces era como muy, muy callada, escuchaba harto, o sea, una capacidad de escuchar increíble, o sea, era la mejor para escuchar. Entonces, tomé la decisión en cuarto medio, era el año 1987, de vincularme a la juventud. Y ya mi mamá no pudo hacer nada, porque yo ya me sentía grande, mi hermano ya trabajaba y era menor que yo, estudiaba y trabajaba, y los dos teníamos intenciones de ingresar a la juventud, y lo logramos.
¿Pero generó un movimiento o alguna tensioncita interna familiar?
¿Sabes qué? Mi mamá ingresó al partido con nosotros.
yo el creo mejor que camino.
Si no puedes hacer nada, únete a ellos. Tomó la decisión de asumir también su militancia activa con nosotros, y de ahí para adelante nos transformamos en la familia del PC, porque fue todo y se transmitió. Entonces, el cuarto medio, al seguir en el trabajo, Luego vino la beca Rettig y pude estudiar. La verdad que no habría podido hacerlo porque tenía que trabajar. Hice distintos trabajos. Ya cuidé niños, planché ropa, corté fruta. Fui temporera muchos años. cosechaba. en el campo, yo soy de Buin y vivía en Paine la fecha. Ahora soy de Buin, que son como unas aledañas. Esa era la pega, po. Esa era la pega que más había. Y entonces trabajé harto tiempo en eso. Y yo creo que el informe Rettig, la beca Rettig, vino a resolver un tema para que lograra estudiar. Entonces ahí mi ingreso lo hice al ARCIS. Y el ARCIS para mí fue escuela política y académica, por cierto. Pude estudiar sociología sin ningún problema. Era buena para leer, pero mis compañeros eran todos mateos. Pero yo igual ahí bien. Logré sacar bien la carrera, logré tener compañeros muy destacados, pero lo que mejor era tener profesores destacadísimos. O sea, que economía tuviera al frente a Hugo Facio para mí fue una maravilla. Poder leer el Capital, que me quebraba la cabeza de tratar de entenderlo.
¿Y cómo te fue con Hugo Facio? Preguntita.
Les cuento la verdad, ¿se puede? Es que Hugo Facio en esa época, estoy hablando del 89, 90, era muy riguroso. Entonces hizo una pregunta yo pensé que con ingenuidad levanté la mano, preguntó quién era comunista. Y levantamos la mitad del curso, levantó la mano. Y nos citaba más temprano. Si la clase entraba a las 9, teníamos que llegar a las 8, porque teníamos que leer más que el resto. Entonces, nos hacía leer mucho y también nos pasaba el Mercurio, porque él decía que teníamos que leer la página económica. Y la verdad es que me costó, pero yo tenía disciplina. Porque lo que sí no les conté, y yo se lo cuento a los estudiantes a los cuales les hago clase, les cuento algunas cosas, no para que les dé penita, sino que para que rompan el círculo la pobreza. Siempre fui buena para estudiar, siempre fui buena para leer. Entonces, siempre fui buena estudiante. Entonces me fue bien. Y logré avanzar y tenía compañeros, y esto ya es como, mis compañeros ni se van a acordar que yo lo diga. Yo hacía resúmenes de los libros más cabezones, porque mis compañeros no querían leer todo el libro y yo resumía, los vendía y con ese dinero podía pagar mis pasajes. Entonces, así logré. Fui un estudiante bien, me fue bien. Tuve una tesis re buena, me gradué con una buena nota, pero tuve pegas inestables. Yo creo que eso me convirtió en una persona quizás que me insegurizó la sociología, porque trabajaba como trabajan muchos trabajadores en Chile, y la Gloria sabe harto de esto, a honorario. Entonces tenía 3 meses de pega con boleta, después me quedaba 2 meses sin pega, volvía por 6 meses, y estuve muy, muy inestable. Hasta que un día una persona, no, mi mamá, me dices, ay, qué Paulina, faltan profesores allá a la punta del cerro porque no está llegando nadie. Nadie quiere ejercer la docencia y el ministerio te puede habilitar. Y me habilitaron para hacer historia. Entonces, ya cuando el ministerio me dijo, hasta aquí nomás llegamos, no puedo seguir habilitando a una persona que es socióloga, tienes que estudiar pedagogía. Y tomé la decisión, creo que correcta, porque no me arrepiento, y empecé a estudiar pedagogía. Así que soy profe y profe contenta. Todavía me gusta hacer clase, ¿eh? Ejerzo la docencia, a pesar de ser dirigente nacional, no digo a pesar, no, he logrado compatibilizar las dos cosas, a pesar de que hoy día estoy con un permiso sin goce de sueldo, porque estoy en un proceso de mucha intensidad. Entonces tuve que dejar la escuela por un tiempo, pero ya voy a retornar ahora en noviembre. Eso.
Después de las elecciones sí. Del colegio.
Exacto.
Sí, vamos a hablar de las elecciones.
Importante, lo más importante.
compañeras, ustedes están, bueno, en el mundo sindical, en el mundo gremial, un mundo que es bien rudo y que hace harto años atrás habían bastante hombres. Bueno, antes los hombres estaban copando todos los espacios, digamos, los espacios que uno estuviera eran mayoría varones. Pero este es un espacio que es bien duro, digamos, el tema del sindicalismo. Entonces, saber un poco, ¿cómo fueron entrando ustedes? ¿Cuánto les costó? ¿Cómo se fueron abriendo estos espacios? Porque la lucha de las mujeres en el mundo sindical ahora ha estado bastante marcada, han tenido bastante avance. Entonces, ¿cómo se parte de esto? ¿Cómo era antes? Gloria, parto contigo.
Sabes que yo no, mi padre, a pesar de ser un hombre muy machista, y mi madre también, y quizás por el hecho de ser la hija mayor, mi papá siempre me enseñó a volar. Y nunca sentí que ser mujer podía ser un impedimento para algo. Nunca he sentido que mi condición de mujer me haga circular por espacios restringidos. Y por lo tanto yo siempre digo que he sido como el inspector Magoo, ¿no? Yo no sé de dónde vienen los palos, pero no me llegan, ¿no? No me afectan. Pero sí he descubierto la vida y los problemas de las mujeres en general para poder no solo desarrollarse en el mundo sindical, sino para poder vivir. El machismo y el patriarcado, la figura institucionalizada del patriarcado, hay que develarla. Y en ese sentido, en mi condición de mujer dirigente, ha significado encontrarme con las dificultades objetivas de las mujeres para poder ser, ¿no? Pueden ser dirigentes, trabajadoras, bailarinas, artistas o lo que sea. La mujer siempre ha tenido que considerar que tiene que resolver problemas concretos, objetivos de su entorno inmediato para poder desarrollar. Y bueno, eso ha significado que a nivel de vida personal, ¿no? De parejas, la exigencia también que uno mantiene en términos de los espacios de libertad y de qué hacer, no me ha ido muy bien en lo de parejas, porque cuando no está el espacio y la comprensión de lo que somos o de lo que yo soy como mujer y como mujer con un quehacer sindical o político, difícil que se cultive el amor. El amor se me va. Entonces, son aspectos que tenemos que buscar en las propias mujeres, de cuáles son los espacios de libertad que cada cual desarrolla.
Paulina, lo mismo. Bueno, aquí de repente más que los espacios en el mundo sindical también son los costos que traen a la vida personal, como decía Gloria.
Hay costo. Yo creo que no es en hojuelas. Yo creo que lo compartimos con las compañeras en general cuando nos encontramos. Hay cuestiones que se repiten. Y lamentablemente se repiten y ya debieran ser las menos, quizás. Yo creo que he vivido... primero quiero decir que somos muchas mujeres dirigentes en el magisterio. Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Pero no ha habido nunca, nunca, alguien que haya dicho que disputa la presidencia nacional, porque yo creo que nuestras compañeras han sido destacadísimas, destacadísimas. Pucha, me acuerdo de demasiadas, pero de verdad que ninguna, o quizás tampoco ha habido una intención de encabezar listas donde sean las primeras en verse, mostrarse e intencionar esta idea de que sean electas. Entonces me ha costado la verdad. He transcurrido por todos los niveles de la organización. He sido dirigente de base, como decimos nosotros, desde la escuela. He pasado por la comuna como dirigente comunal con hombres. He sido dirigente de la provincia, cuando habían provinciales en la organización, estuve en San Bernardo. Luego pasé a la región metropolitana, también encabezada por hombres, compañeros que pude aprender más rápido esta idea de incluirnos de manera más igualitaria. Y creo que nos demoramos un poquito, pero esta es conclusión mía, quizás la comparta con algunas compañeras, en que pudiera avanzar a disputar la dirigencia nacional. Ha sido un camino bien largo, pero yo creo que necesario, porque yo creo que eso me da un poquito de soporte en torno a lo que vive la propia organización, vivirla en todos los niveles. No fácil, yo insisto, hoy día con hombres que disputan la presidencia, pero yo creo que nuestro partido tiene una virtud, así como de pronto también tenemos cosas que hay que mejorarlas. Las cosas positivas es que en el periodo anterior de las elecciones y este, nuevamente nos hemos puesto a la cabeza de insistir y disputar la presidencia nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Y esas son apuestas en el debate, porque claramente esto ha significado harto debate entre nosotras y nosotros. Y lo otro que quiero manifestar, porque la Gloria ahí lo dijo, sin duda que hay costos que tienen que ver con el ámbito familiar. Me toca tener dos hijos, una hija y un hijo, y los hijos se han criado conmigo, y la verdad es que ellos son los pájaros. Yo me he convertido en pájaro libre después que ellos. Ellos han ido más rápido, y la verdad es que me alegro de aquello, en términos de dependencias, de ideas, de transformaciones. De pronto quieren ir más rápido, pero está bien. La hija tiene harta sensatez política, le toca ser concejal de la Juventud Comunista, y está bien. Pero yo creo que nos pasa a las mujeres dirigentes, lo voy a decir solo para graficar, o somos separadas, o somos viejitas abuelitas cuidando nietos, o no tuvimos hijos, o no sé qué, pero en general la presencia nuestra no siempre está muy bien. Pueden haber miles de excepciones, por cierto, estoy hablando de la regla general quizás. Es que nos cuesta mucho, mucho, mucho llevar adelante la dirigencia en general. Lo he hablado con muchas dirigentes cuando de pronto están arengando en las plazas públicas y están sus cabros chicos tironeándolas. Y han dejado de arengar por atender a sus hijos. Entonces, eso es gráfico lo que les digo, ¿eh? Es muy gráfico, es muy simbólico. Pero es un aprendizaje y yo creo que estamos de avanzada, pero desde mi perspectiva, no sé si Gloria la comparte, siguen faltando mujeres dirigentes.
Hace poco, o sea, si nosotros sacamos cuenta lo que fue el recorrido de Bárbara Figueroa como primera presidenta de la CUT, fue un ejemplo para nosotras. Hoy día tenemos presidenta comunista, además, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, en donde en su mayoría son hombres, y que la dirige una mujer. Yo creo que estamos rompiendo en la práctica esa actitud que... Fíjate, no solo en Chile, ¿eh? Yo diría que en países donde se supone que hay mucho más desarrollo del feminismo, a la hora de hablar son los hombres los que hablan, son los hombres los presidentes, y ya sabemos, tenemos organizaciones de instituciones feminizadas, es decir, donde la mayoría son mujeres, principalmente en salud, y educación también, en donde las presidencias, en directorios donde la mayoría son mujeres, el presidente es un hombre.
Busco más allá del suelo, de ese en el que ahora pisamos, para ver si se reflejan espejismos que nos muestren dónde estamos. Muy profunda fue la herida, ahora sal necesitamos, y olvidarse que hubo un antes que dolió la piel, que estamos tan marcados. ¿Quién nos dijo que era tarde para volverse a mirar y encontrar quizás en las profundidades algo para rescatar? Poco que hacer, lo hecho, hecho está. Solo intentar juntar las piezas para volver a andar. Tal vez creer, acto de fe no más, para intentar sanar fracturas que nos dejan cojos. Un esfuerzo levantarse y dar el paso. Ya quedaron enterrados ataúdes con los restos del fracaso. Ahora basta contenernos para hablar o estar callados, para respirar y hacer que el aire que botamos ya no esté manchado. ¿Quién nos dijo que era tarde para volverse a encontrar y emprender el vuelo lejos de la historia para dejarse llevar? Poco que hacer, lo hecho, hecho está. Solo intentar juntar las piezas para volver a andar. Tal vez creer, acto de fe no más, intentar sanar fracturas que nos dejan cojo.
Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras.
Estamos conversando con Gloria Jara y Paulina Cartagena en Radio Nuevo Mundo. Nos pueden escuchar a través de radionuevomundo.cl y a través del 930 AM. También visitar nuestras redes sociales, @rnuevomundo, y revivir todos los capítulos de este ciclo, este nuevo ciclo de programas Mujeres Comunistas. Entonces, bueno, y contarte, Paulina, ¿cómo estás afrontando esta campaña? Si nos puedes contar un poco partes de tu programa, las fechas también de las elecciones, como para que también la gente pueda estar atenta, los que son profesores, que están colegiados, los que no.
Nos toca tener elecciones el próximo 16 de noviembre y ya estamos en desarrollo, precisamente porque hemos inscrito las listas y estoy, digamos, con la sensación de que tenemos que hacerlo como a la antigua. Recordarles que, a lo mejor no, ni se acuerdan, pero la vez pasada, la anterior elección fue en línea porque hubo pandemia. Entonces ya no pudimos visitar más escuelas y liceos porque se cerraron, que era lo que hacíamos siempre. Nuestra papelería de propaganda que hicimos, gráficas y todo, tuvo que quedar muy guardada porque no se pudo utilizar. Entonces tuvimos que reinventar una idea de campaña virtual. Hicimos mucho esfuerzo para que esta llegara a muchos lugares, pero sin duda que no fue lo mismo. Entonces estamos retomando la vieja práctica de visitar muchos lugares, de ir a las regiones, de, por supuesto, de conversar con las y los candidatos de todos los niveles y acompañarnos, porque la idea es que las y los profesores conozcan la conexión que hay entre la comuna, la región y el nivel nacional. Y en ese sentido, estamos desarrollando una línea que tiene que ver de coordinación, de planificación y salida. Y por supuesto con una cuestión que hemos definido la más importante, que son las ideas o el programa de campaña. Y en ese sentido, compañera, les quiero decir brevemente que el primer eje precisamente habla de promover liderazgo femenino e incorporar demandas que tienen que ver con nosotros. Y ustedes dirán, ya, pero esto, ya hay hartas mujeres. Pero es lo que dice Gloria. Nosotros tenemos muchas compañeras que estamos presentes. Hoy día hemos avanzado con cuota de género, 60-40, pero solo para presentar listas. No tenemos, no es la misma relación luego de que seamos o no electas. Por lo tanto, pueden ser electas o puros hombres o muchas mujeres o mezclados si es que esto transcurre. Entonces nos falta avanzar en aquello. Y por supuesto que queremos manifestar que tenemos que avanzar, está en desarrollo la demanda, hemos logrado acuerdo con el ministerio, pero tenemos una discriminación salarial y que aplica particularmente o fuertemente a las mujeres. Entonces estamos con la intención clara de avanzar en el pago, o sea, hay un compromiso del ministerio de avanzar con el pago de una parte del salario de profesoras y profesores de educación diferencial, que son muchas mujeres, pero también con las compañeras educadoras de párvulo, que les quiero decir que casi todas son mujeres. Creo que empinan el 98% de mujeres, porque hay educadores de párvulo, hay hombres, pero son muy poquitos. Entonces, dicho esto, nosotros queremos enfocar este programa también para hablar de nosotras. ¿Saben qué? De pronto hay cuestiones ganadas que solo lo decimos nosotras. El derecho a la alimentación, o llamado el derecho al amamantamiento, se vive en soledad y a veces no muy bien protegido por las colegas y no muy bien entendido por el sostenedor o por quien hace dirección de turno en la escuela o liceo. Entonces de esas cosas nadie habla y nosotros estamos hablando de aquello. Por lo tanto queremos avanzar en torno a estas ideas que hablan de nosotras, pero también de nosotros, por supuesto, y en ese sentido el programa va a hablar de las mejores condiciones del trabajo, sin duda. Vamos a hablar que queremos mejores condiciones del trabajo, que queremos mejorar la jornada escolar completa, que queremos mejorar nuestra remuneración o salario, que queremos mejorar harto, porque no nos queremos mirar el ombligo, sino que más bien todas las mejoras de las condiciones del trabajo, decimos nosotras, también mejoren las condiciones de enseñanza. Estamos con harto abandono, no abandono de este gobierno, sino que un abandono sistemático de la educación pública. Por lo tanto, queremos recuperar. Y hay que comenzar a recuperar, porque la verdad es que hemos perdido harto. Estamos con mucha reducción en el espacio público. Entonces, eso es una apuesta, digamos, bastante estructural. Queremos que la educación se financie de otra manera y no hay que inventar y no hay que ser muy creativo. Derechamente decimos que la educación tiene que ser por financiamiento basal, y eso al principio no lo abandonamos. Y para terminar, porque podría hablarles del programa completo, creo que nos falta muchísimo hablar de la unidad de las y los trabajadores. El Colegio de Profesores, creo que una de las cuestiones de las cuales no ha podido avanzar en este último periodo es precisamente renovar o restituir nuestra participación en la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, digo yo, porque la CUT, la verdad, es que es nuestro alero, que nos representa mucho, y en los hechos hemos participado, pero la verdad es que tenemos una participación que está congelada, y creo que tenemos que retomar democráticamente la posibilidad cierta de participar en pleno derecho en la Central Unitaria de Trabajadores. Así es que, y por supuesto, eso no impide que nos unamos a las organizaciones que están en torno a los trabajadores, incluido Andime, donde está Gloria, incluida Ajunji, Integra, BTF, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el vínculo con las y los trabajadores nos parece clave.
No, compañera, como para seguir profundizando en el tema de educación, las dos están en el mundo de la educación, se habla mucho de este déficit que hay en la educación pública, entonces de repente como para nombrar algunos elementos que se puedan trabajar, digamos, a mediano plazo y que sean palpables como para que la gente los pueda identificar.
Yo creo que podemos hacer la reiterancia respecto a una cuestión que viene como una crisis estructural de arrastre. Yo creo que la dictadura claramente tuvo una intención de romper con el Estado docente, o sea, el golpe fue también el golpe, voy a graficarlo solo en la educación porque fue el golpe en demasiadas cosas y significó muchas cosas, pero el golpe significó el golpe a la educación para terminar con un Estado docente. Y hoy día tenemos la transformación de todos estos largos años en un Estado subsidiario, en un Estado que mercantilizó la educación, que la convirtió en un bien de consumo y que se tranza. Y hoy día, a pesar de grandes esfuerzos, los reconocidos por nosotras, es que vemos eso con lentitud. La instalación cultural es muy fuerte. Quiero recordarles que en Chile hubo marchas para seguir pagando por la educación. ¿Se acuerdan del debate del fin al copago, fin a la selección y fin al lucro? Bueno, eso se transformó en una ley, pero claramente no transformó la vida de las personas, porque la gente quería seguir pagando por una mejor educación. Entonces, un tema importante para nosotras, y quizás lo compartamos con Gloria porque lo hemos conversado hartas veces las dos, es que estos temas tan profundos no los vamos a resolver de la noche para la mañana, o sea, no mañana, no, este gobierno los va a cambiar, pero claramente tiene que haber una señal muy, muy potente respecto a financiar la educación desde otro punto de vista porque no está dando el ancho. Son tantas las necesidades, las infraestructuras se caen a pedazos por el paso de los años y las renovaciones son lentas y los presupuestos, a pesar de que yo considero que son millonescos, para no hablar en cifra concreta, es que también lo administran los sostenedores que hoy día son las municipalidades. Y las municipalidades dicen y repiten que nunca les alcanza, que la subvención no alcanza. Entonces uno dice, esto es como un saco roto. Llega tanto dinero y a estas personas no les alcanza y se declaran casi en quiebra. Y tenemos la situación de Puerto Montt, que está debatiendo si es que paga o no paga los salarios. Es la situación de ACUT, que estuvo casi 3 meses con el pago del 10% de los salarios de los trabajadores. Entonces, y solo por dar ejemplo, San Bernardo aquí al lado hizo lo mismo. Y antes hubo otros municipios y han habido siempre municipios porque fracasó el sistema de la municipalización desde el día 1. Por lo tanto, creo que un cambio profundo es desmunicipalizar, pero avanzar con transformaciones que signifique financiar la educación, ojalá por proyecto educativo.
Sí, que si bien fue hace 50 años el golpe de Estado, rompió con un desarrollo sostenido que venía teniendo el sistema educativo en función de resolver como factor, o sea, resolver la desigualdad con el acceso igualitario a la educación. En el gobierno de Allende se logró aumentar el ingreso a las universidades porque permitía el sistema a la fecha. Había tenido un aumento de presupuesto, un fortalecimiento de la educación superior y dentro de los colegios el aumento de presupuesto para financiar alimentación en la educación básica y media, además del medio litro de leche como obligación para todos los niños. Se entregaba mucho apoyo en ropa, zapatos, cuadernos para los niños que éramos más pobres, de los cuales yo fui beneficiaria en mi escuela básica en la época. Y bueno, después viene el golpe y a los 10 años del golpe, a los 9 años prácticamente, se rompe institucionalmente con ese sistema educativo y que comenzó la municipalización en principio y luego de entregar los colegios fiscales a los municipios abre la puerta a la iniciativa privada para que privados instalaran colegios, porque era un derecho de los privados también a administrar colegios con la plata del Estado. Esa idea que aparentemente parece sin problemas, digamos, que no iba a afectar en nada, redundó en que hoy día, después de 40 años de instalado ese modelo, tenemos una educación que está marcada por la desigualdad. Nadie nos podría decir que estudiar en el instituto tres palitos o tres chanchitos es lo mismo que estudiar en una universidad privada de renombre o una universidad pública de renombre. No es lo mismo estudiar en un colegio de la comuna de Las Condes o en un colegio privado que estudiar en un colegio municipal de las comunas más pobres y deficitarias de nuestro país. Esa educación desigual y esa diferencia en la calidad de lo que aprendemos redunda, por supuesto, en un país desigual.
Para ir cerrando, estamos, bueno, se conmemoraron hace poquito los 50 años del golpe de Estado. Estamos en un escenario donde se está creando una nueva constitución con mayoría ultraconservadora. Las últimas encuestas hablaban de que las nuevas generaciones no sabían bien si era mejor una dictadura o una democracia. Se volvieron a justificar los crímenes de la dictadura. Entonces, un poco preguntarles, ¿cuánto creen ustedes que qué responsabilidad también de la educación que estemos, que se haya abierto la puerta al negacionismo tan brutal como se vio en el último tiempo, Paulina?
Oye, sabes que la compuerta del negacionismo es como una ola, ¿cierto? Gigante. Porque efectivamente en este periodo se ha abierto con fuerza. Quizás porque hemos connotado con más fuerza los 50 años de un golpe tan sangriento. Entonces nos enfrentamos al debate de aquellos que quieren negar o manifestarnos que por favor no nos quedemos tan dispuestas en el pasado y que avancemos y que ya estos temas no son los que debieran instalarse, que demos vuelta a la página. Bueno, yo creo que hay que ponerse en el lugar del otro y eso falta, tiene que ver más con principios. Yo creo que la educación nos ha hecho falta no solo participación ciudadana, sino que pensamiento crítico, nos ha hecho falta hacer más pedagogía de la memoria y los derechos humanos. Hemos hecho una propuesta concreta al respecto en impulsar y en avanzar en esta pedagogía que está estancada en el Parlamento, ¿ah? Son dos proyectos de ley que hoy día no han avanzado ni un paso, que ya había presentado antes la diputada destacada nuestra, compañera Carmen Hertz, y que retoma con fuerza al volver a presentar y que sigue durmiendo ahí una siesta bien larga. Y hay otro proyecto que habla de cambiar el currículum y avanzar en la política de los derechos humanos y la pedagogía de la memoria desde los más pequeños hasta los más grandes. Es decir, intervenir en el ámbito de la escuela y liceo, el que podamos hablar también de todo, incluidos los derechos de todas y todos, porque son los derechos que le pertenecen a todos, no a un grupo en particular, y también de la memoria que está necesaria.
Creo que la educación es un factor fundamental, pero la vida social y el intercambio y el encuentro entre los seres humanos es parte de esa nueva educación que necesitamos. Creo que la democracia que tuvimos desde el año 90 en adelante tiene esa tremenda deuda, ¿no? Ha quedado en la historia con esa gran deuda en términos de instalar los derechos humanos como una frase que todo el mundo le tiene, debe estar incorporada en su chip, ¿no? En su cerebro, en su forma de vida, en su lenguaje. Los derechos humanos sobre los cuales hoy día nosotros hacemos memoria, son sobre personas que sufrieron represión, muerte, tortura, pero que fueron castigados por precisamente luchar por los derechos humanos, ¿no? Hay un ciclo allí en que, claro, atentar contra los derechos humanos es cuando se tortura y se asesina, pero también es atentar contra los derechos humanos cuando tenemos una sociedad que está siendo permeada por la droga, por el tráfico, por el lumpen, por el miedo en nuestras poblaciones, por medios de comunicación que desinforman. Todo eso son atentados a los derechos humanos.
Sí. Y... muchas gracias. Le doy las gracias a ambos por haber estado con nosotras hoy día. Recordar entonces que las elecciones son el 16 de noviembre, así que un llamado a todos los profesores y profesoras del país que vayan a votar el 16 de noviembre por Paulina Cartagena. Muchas gracias, compañeras.
Por...
Sí, y su lista
gracias
y todo. Gracias por haber estado, gracias por el tiempo. Y visítenos a nuevomundo.cl, @rnuevomundo, y van a poder escuchar este capítulo cuantas veces quieran.
Oye, muchas gracias. Y ojalá todo salga bien y ganemos un colegio de profesores para salir adelante.
Ahí vamos. Un abrazo grande.
Un abrazo. Que estén bien. Chao, chao, compañera.
Con el hijo que perdí, me encontré anoche soñando. Historia, tengo intacto el alma.
te anhelé más veces en esta vida, ya se fue. Como el ciclo de la herida que cicatriza en dolor, como se muere la flor dando vida al sembradío, cargo en un nido vacío y ándele al hijo de nuestro amor.
Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Condujo la periodista Daniela Pizarro Amaya.